COPE Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En onda media, 837.
Muy buenas tardes, Sevilla. Cuando son las 7 y cuarto de la tarde, comenzamos Propuesta, el espacio cultural de COPE más Sevilla, aquí en el 105.8, que le vamos a acompañar a lo largo de la media hora que le queda aproximadamente hasta las 8 menos cuarto, 8 menos 10 de la tarde. Y luego, en cuanto terminemos, pues nos vamos a nuestra página web, a cope.es/Sevilla, la sección de audios, y siempre estamos en nuestra app los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Les saluda y les habla Gonzalo Grajera, hoy con el gran Ricard Martí, haciendo su magia en la técnica. ¡Comenzamos! ¿Y qué os vamos a proponer en esta propuesta del lunes 15 de mayo? Bueno, pues hoy vamos a entrevistar al escritor y periodista Julio Llamazares, que viene a presentarnos su última novela, Vagalume. Una novela con toque de thriller que encierra numerosas ideas en torno a la literatura y que atrapa la atención desde sus primeras páginas. Y por otra parte, pues tendremos al periodista Andros Lozano. El reportero acaba de publicar Costo, trabajo en el que realiza una formidable labor de investigación acerca del narcotráfico en la costa andaluza, en los diferentes municipios gaditanos de Gibraltar, La Línea, Algeciras, Barbate. Y bueno, no pueden faltar, por otra parte, nuestros colaboradores, Manuel Jesús Roldán con su reflexión y Aurora Gómez, como siempre, con su efeméride. Pero antes de todo ello que os proponemos, los planes que os hemos preparado en nuestra agenda cultural. A ver esos planes que os hemos traído aquí, que os vamos a traer en propuesta para esta semana del 15 de mayo en la Cultura de Sevilla. Este viernes, 19 de mayo, en el Cartuja Center, concierto del artista Luz Casal, con motivo de su nuevo álbum, Que corra el aire. Igualmente este fin de semana, el viernes y el sábado, en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, se celebra el Festival Interestelar. Y de nuevo, sin salir de este fin de semana, el sábado 20 de mayo, en la Sala Custom, concierto del Jincho. Y hasta el 30 de junio, en la Galería Bernil, Berlín, situada en la calle Boteros número 4, exposición del pintor Manolo Cuervo, titulada El buey sobre el tejado. Y sin salirnos de la pintura, apuntamos la exposición de la artista Ana de Lara, la jovencísima pintora, que estará hasta el 22 del próximo mes, es decir, el 22 de junio, en la Galería Magase Art Gallery, Cardenal Espínola número 12. Y suena Califato porque ha llegado la reflexión de Manuel Jesús Roldán.
Si decimos Sevilla 1 y Sevilla 2, nos puede sonar a dos recintos carcelarios, pero aunque no lo parezca, nos referimos a dos bodegones de francés Henri Matisse. Están bien lejos, en el Museo del Hermitage, en San Petersburgo, y tienen una curiosa historia detrás. Matisse estuvo en Sevilla casi dos meses, desde noviembre de 1910 a enero de 1911, tiempo en el que tuvo espacio para una estancia de tres días en Granada. En Sevilla pintó también el retrato de la gitana Joaquina, hoy en Praga. Matisse pintó en Sevilla de forma casi compulsiva, muy motivado tras visitar una exposición de artes decorativas islámicas que contempló en Múnich el año anterior. El bodegón titulado Sevilla 1 es una explosión de color que capta un rincón de la habitación del hotel en el que se hospedaba. Un sofá y una mesa se revisten con tapetes de la Alpujarra y con mantones de Manila, que asumen todo el protagonismo de la composición en un lienzo que se olvida de la tercera dimensión. Todo es de color. No importa el realismo, sino la decoración. Las flores de la mesa, las aves del sofá, la cerámica de colores, las paredes de un rojo intenso. Una ilusión por pintar que no contagió a su mujer, a la que animó a venir a Andalucía. Ella se negó y el pintor se fue con demasiadas prisas. Se dejó algo atrás. En una conversación con el pintor Pérez Aguilera, el francés reconoció que se había dejado en Sevilla algún lienzo y algunos dibujos olvidados. Me contó que había vivido en una pensión en la Plaza Nueva y que él abandonó deprisa ante la enfermedad de su mujer, dejando atrás cuadros y bocetos. Fue el origen de una obsesión del pintor de Linares, que durante años paseó por los mercadillos de la ciudad, especialmente por el jueves, por si acaso encontraba alguna de aquellas obras perdidas. No hay que perder la esperanza. La propuesta de semana es que si visita el mercadillo de la calle Feria, mire con atención. Todavía podría usted encontrarse con aquel matiz que por unos meses fue feria en Andalucía.
Seguimos aquí en la tarde en propuesta y como anunciábamos al principio del programa, hoy tenemos la suerte de contar con un hombre fundamental de nuestras letras, de las letras españolas. Periodista y escritor, autor de multitud de obras, la última distinta forma de mirar el agua que se publicó hace unos años y ahora regresa a la novela con Vagalume. Su nombre, como decíamos al principio y lo adelantamos, es Julio Llamazares, a quien tenemos ya al otro lado del teléfono. Julio Llamazares, muy buenas tardes, bienvenido a Propuesta.
Buenas tardes, muchas gracias.
Gracias a usted por atendernos. Bueno, para empezar esta entrevista, en Vagalume, en esta novela que acaba de publicar hace unas semanas, como lectores traigo, y seguro que los lectores lo extraen, una lección, y es que la literatura nos enseña quiénes somos. No sé si está de acuerdo con este resumen en torno a la novela.
Bueno, es una forma de resumirla y es verdad. Esta novela Vagalume, con este nombre tan poético y tan enigmático, es una palabra gallega, portuguesa, que es como que nombra a las luciérnagas, pero que tiene ese doble componente de lumbre, lume y vagar en la oscuridad y en la noche, que es lo que la convierte en una metáfora de la imagen del escritor. Esta novela reflexiona sobre muchos temas, pero uno de ellos es por qué escribimos, para qué escribimos, qué es escribir, qué significa, y por lo tanto, dándole la vuelta a la escritura, por qué leemos, para qué leemos, por qué necesitamos leer y escribir. Y por tanto, esta novela nos habla de todo esto y nos puede enseñar lo que los lectores buscamos en las novelas.
La trama comienza con un periodista que recibe un manuscrito y a partir de ahí empieza a desencadenarse todos los hechos. El periodismo está muy presente en esta obra, tanto en César como en Manolo Castro, que son los dos nombres de estos protagonistas que estamos hablando. Pero es un periodismo de otra época, al menos para mí, ¿no? Que ya vengo de otra generación. Y me gustaría saber cómo ha vivido usted la evolución del oficio en los últimos 20 años, desde que llegó, digamos, Internet hacia adelante, que yo creo que ha habido un cambio colosal en la profesión.
Bueno, Internet, las tecnologías, los teléfonos móviles han revolucionado el mundo, no solo el periodismo, el mundo en general. Y el periodismo que navega por el mundo no iba a ser menos. El periodismo, incluso la literatura, han cambiado radicalmente, pero sobre todo el periodismo por aquello de la inmediatez, de trabajar con el presente, de trabajar con ese último instante, el pasado, y el primero, el futuro, que es el presente, la actualidad. Y entonces, evidentemente ha cambiado mucho. En esta novela se habla de ese periodismo pasado y del periodismo actual, porque es el encuentro, entre otros, de dos periodistas que cuando eran jóvenes velaron sus primeras armas en un periódico de una ciudad de provincia del interior de España. Una ciudad a la que uno de los dos, el que se fue y ha triunfado más o menos como escritor en Madrid y que vuelve para asistir al funeral del que fue el maestro de periodismo, los dos, y se reencuentra con otro compañero y los dos están ya como de vuelta del periodismo y de la vida. Y en esas noches en las que se encuentran en los bares de la ciudad y después de que uno haya trabajado en el periódico y el otro haya estado investigando ese misterio que ha sobrevenido sobre la figura del maestro fallecido, a raíz de su muerte, pues hablan del periodismo, de la vida, de la literatura, de las pérdidas, y hablan sobre todo de cómo ha cambiado el mundo y ha cambiado la vida, que es de lo que podemos también dar testimonio los que vivimos hoy en el mundo.
Me interesa también mucho, es muy interesante la mirada escéptica de Carracedo, que es otro de los personajes que aparecen en la novela. No sé si es el escepticismo un carácter favorable a los periodistas o es, por el contrario, un camino, ¿no?, a la apatía y al desencanto.
Bueno, Carracedo es un periodista, representa un tipo de periodistas muy común y muy habitual, que es ese tipo de periodistas que todos conocemos y hemos conocido, que han vivido la carrera con muchísimo entusiasmo, que han realizado su carrera y su trabajo con mucho entusiasmo y mucha ilusión, y que poco a poco se han ido desengañando del periodismo y de la vida, y que desarrollan una filosofía, un escepticismo que les hace mirar la vida como siempre desde el camino de vuelta, y que contrastan la novela con ese otro personaje, que es el narrador, César, que todavía cree en la literatura, en la vida como salvación. Y esas conversaciones entre ellos son las que para mí articulan y dan cuerpo a la novela, aparte de los descubrimientos que César va haciendo en torno al enigma de la figura de su maestro, que era un hombre aparentemente con una vida tranquila y familiar, y que a su muerte se descubre que escondía muchos secretos.
Así es, en esta novela hay mucho de enigma, hay también muchas preguntas, se van haciendo muchísimas preguntas a lo largo de los capítulos, desde que César recibe el manuscrito que escribiera a escondida su maestro Manolo Castro, que la novela gira en torno a por qué sucede eso, qué hay detrás de esa historia, ¿no? ¿Cuál es la pregunta más difícil que puede hacerse Julio Llamazares como escritor y como periodista?
Pues seguramente la pregunta más difícil es la que se puede hacer cualquier persona. ¿Qué sentido tiene todo esto? Esta novela, como todas las novelas, responde a una pregunta fundamental. En este caso, esta novela, que es una reflexión sobre la pasión de escribir, la necesidad de escribir, esa pasión a la que yo he dedicado toda mi vida, pues responde a esa pregunta: ¿qué he hecho yo con mi vida? Que es algo que nos preguntamos los escritores, como todas las personas, en algún momento o en muchos momentos de nuestra vida, sobre todo cuando nos dedicamos a algo tan extraño para el común de las personas como es escribir. Muchas noches, yo escribo de noche, como los personajes de la novela, de ahí la imagen de la luciérnaga o del vagalume, de esa luz que se tiende en la noche, que es lo que somos los escritores, y muchas noches yo paro de escribir y me asomo a la ventana. Veo la vida que sigue, los policías que pasan, los barrenderos, la gente que va y viene de fiesta, de copas, y me pregunto: ¿qué sentido tiene mi vida? Yo aquí contando mentiras, contando historias de personajes que nunca existieron, y mientras la vida pasa al otro lado de la ventana. ¿Es estar en la vida y fuera de la vida? ¿Para qué sirve? Es una pregunta que nos hacemos todos los escritores, creo yo, muchas veces a lo largo del tiempo.
Manolo Castro, el periodista fallece al principio de la novela, escribe para algo y por algo, por supuesto no vamos a desvelar el qué, pero tiene un propósito en sus novelas, tiene un porqué. Yo me pregunto también, ¿por qué escribe usted y para quién?
Pues es una pregunta que flota en la novela. A ver, esta novela es una novela que habla de mí, fundamentalmente, aunque no sea autobiográfica en el sentido estricto de la palabra. No cuento mi vida, no cuento, salvo a lo mejor alguna pincelada, ningún detalle ni ningún pasaje de mi vida, pero habla de lo que ha sido mi vida. Es aquello que decía Delibes, dice, uno empieza a escribir de joven o de chaval y un día levanta la cabeza al papel y se ha hecho viejo, sí, o se ha hecho mayor. Yo todavía no soy viejo, espero. Y te preguntas qué sentido tiene esta vida y sobre todo te preguntas si solo se vive una vez, ¿por qué la dedicamos a esta cosa tan extraña que es escribir, que es la pasión de nuestra vida? Porque si no, no lo haríamos. Esto no es un oficio ni es un trabajo. Y esa es la materia prima de esta novela, que luego efectivamente reflexiona sobre otras muchas cosas, sobre las vidas secretas que todos tenemos, sobre esas parcelas de la privacidad que nunca afloran y cuando afloran sorprenden incluso a los que más cerca tenemos, sobre la melancolía del paso del tiempo, etcétera. Esos son los pilares de esta novela. Una novela de suspense a la búsqueda de la solución a un misterio de un personaje que se revela como el que no era, y a la vez debajo de esa novela de suspense una reflexión metaliteraria sobre la escritura y el sentido que tiene escribir para los que nos hemos dedicado a ello.
Hablando de reflexiones sobre la escritura y sobre la literatura, dice usted en la novela que hay dos modos de enfrentarse a la literatura. Una es exprimir la historia, otra es exprimir los personajes. ¿Es una clasificación que podemos hacer para los escritores, aquellos que exprimen la historia o aquellos que se dedican a centrarse en los personajes?
No, yo creo que digo, más bien, exprimir la historia o exprimir las palabras.
Sí.
Bueno, se pueden exprimir también los personajes, pero la expresión se refiere a la diferencia entre la literatura de entretenimiento, eso que esas novelas que lo que importa la historia, que sea enrevesada, sea entretenida, que bueno, que cuente muchas una trama más o menos sorprendente, y la literatura en estado puro, lo que yo entiendo por la literatura en estado puro, que es lo que importa de verdad más allá de las de la historia y de los personajes, es la belleza y la emoción del lenguaje, porque uno exprime las palabras para sacar la máxima expresividad de ellas en orden a expresar los sentimientos y los pensamientos que quiere transmitir. Al final, el éxito de un escritor no es tener mucha repercusión social, vender muchos libros, tener muchos premios, eso no tiene nada que ver con el éxito literario. El éxito literario para un escritor de verdad es que haya la menor distancia posible entre lo que tiene en el corazón o la conciencia cuando escribe y lo que consigue plasmar en el papel o en la pantalla al ordenador. Y eso se consigue a través de manipular el lenguaje, de pulirlo, de exprimirlo para sacarle perdón, su máxima expresividad.
Y ya por último, es Vagalume, una historia sobre secretos, o sobre un secreto. No sé si Julio Llamazares nos puede desvelar el secreto de su literatura.
Ojalá lo supiera. En la novela se dice que todos tenemos tres vidas, y es así, la pública, la privada y la secreta. La pública, la que conoce o cree conocer la gente que no te conoce. La privada es la que conoce la gente más cercana, los amigos, la familia. Y la secreta es la que solo conoces tú, que no necesariamente tiene que ser algo prohibido o algo inconfesable. La secreta es ese magma del volcán humano está aflorando por salir a la superficie y no lo consigue, y que es la materia con la que trabajamos los escritores, ese magma de la identidad y de la sensibilidad que solo se puede intentar transmitir a través, como decía antes, del lenguaje y de las palabras, exprimiéndolas hasta su máximo, hasta sacarle su máxima expresividad. El secreto de la literatura, de mi literatura, no sé cuál es, seguramente el ser fiel a mis orígenes y a mi vida y a mi biografía, y sobre todo ser fiel a la literatura tan trivializada y tan prostituida últimamente, no la literatura, sino el mundo del libro, donde parece que todo vale, que todo literatura, y no es así. Escritor, como se dice en la novela, es aquel que seguiría escribiendo aunque nadie le leyera. Y si eso se hiciera la prueba con todos los escritores que ahora están publicando, la mayoría dejaría de escribir automáticamente.
Pues aquí queda esta entrevista con Vagalume, la última novela de Julio Llamazares. Muchísimas gracias de nuevo por atendernos y le deseamos todos los éxitos posibles.
Muy bien, muchas gracias, ha sido un placer.
Igualmente, buena tarde. Adiós, adiós.
Buenas tardes.
¿Y qué sucedió tal día como hoy, un 15 de mayo? Pues nos lo cuenta Aurora Gómez.
Buenas tardes, queridos oyentes. Tal día como hoy, en 1886, fallecía Emily Dickinson. Esta prolífica poetisa estadounidense, durante su vida no llegó a publicar ni una docena de sus casi 2000 poemas. Sentía predilección por vestir siempre ropa blanca. Nunca se casó y la mayoría de sus amistades dependían completamente de la correspondencia. Emily Dickinson murió a los 55 años siendo una completa desconocida. Sus versos interrogan a la muerte, le hablan a la belleza, a Dios, al paso del tiempo. Fue su hermana quien encontró los versos de toda su vida guardados en un cajón. En los últimos 15 años de su vida, nadie en Amherst, Massachusetts, volvió a verla, pues se había recluido definitivamente en la casa de su padre. A principios de 1886, escribió a sus primas su última carta. Me llaman. El 15 de mayo de ese mismo año, falleció. Sus versos evocan una pasión y una exaltación íntimas, sin adornos y sin reglas. Por eso, la contundencia de su obra ha marcado la poesía moderna. Decía, solamente el silencio nos da miedo. En la voz siempre hay algo que nos salva. Sin embargo, el silencio es lo infinito.
Ya lleva a mi niño preso en más de 400 días.
Pues van a dar casi las 8 menos 20 de la tarde. Estamos aquí en directo en Propuesta en COPE más Sevilla en el 105.8, cuando vamos ya a saludar al periodista Andros Lozano, que si no nos equivocamos se encuentra en Jerez de la Frontera. Muy buenas tardes, Andros, bienvenido a Propuesta.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Gonzalo. Gracias por invitarme a tu programa.
Nada, por favor, un placer saludarte desde aquí, desde los estudios de Sevilla. Bueno, vienes porque acabas de publicar tu trabajo de investigación en un libro titulado Costo, en la editorial Libros del Caos, un libro en el que retratas y investigas acerca del narcotráfico, en la costa gaditana principalmente, también, por supuesto, en Gibraltar, pero principalmente en la costa gaditana. Y bueno, la primera pregunta que se le viene al lector a la cabeza es ¿cómo consigues adentrarte en este mundo del narcotráfico?
Bueno, pues es un un trabajo como creo que como tiene que llevar todo trabajo de investigación y de largo recorrido, y es con mucho tiempo de trabajo, de investigación de causas judiciales, de viajes a sitios afectados por el narcotráfico, y este libro es un compendio seguramente del trabajo ya hecho durante los últimos 12 o 13 años y luego ya de la investigación pura y dura desde el 2018, así que es cuando ya la editorial me propone hacer este libro, y ya tengo que abordar el fenómeno del narcotráfico de un lado de una manera o con muchísimo más trasfondo. Quiero decir, yo llevaba publicando reportajes sobre narcotráfico muchos años, pero cuando ya me dicen que tengo que abordar un libro, ya le tienes que dar mucho más contexto, tienes que intentar ir un poco más allá que de la mera operación policial que puedas haber contado, o el mero perfil de un narco que puedas haber contado en un periódico o en una televisión. Entonces, es un compendio de mucho trabajo durante los últimos 12 o 13 años y principalmente agudizado durante estos 5 últimos, que ha sido de escritura y de investigación como tal.
¿Y cuál ha sido el mapa, cuál es el mapa que podríamos hacer en esa costa gaditana del narcotráfico? ¿Cuáles son estas principales localidades y clanes también que se trata en el libro?
Pues yo lo que planteo en Costo es un recorrido, y es creo que es muy acertada la pregunta, porque lo que planteo es un recorrido histórico, es decir, temporal, pero a su vez geográfico, por cómo, para entender el negocio, hay que tener en cuenta dos cosas: cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y cómo a lo largo de ese tiempo ha ido teniendo mayor incidencia en determinados puntos geográficos de la costa andaluza y de la costa española el negocio. Es decir, no es lo mismo, si empezamos hablando de puntos geográficos, los años 80 y 90 en Barbate, cuando aquellos primeros pescadores fueron tentados por los grandes productores marroquíes, y como conocían el mar, tiraron de ellos para introducir su mercancía. Ahora que el negocio está prácticamente industrializado, que ya hay profesionales en determinados puestos de trabajo dentro del negocio del narcotráfico, y en sitios como que muy donde ha afectado muchísimo el narcotráfico, como por ejemplo en la línea de la Concepción, en Algeciras, en Sanlúcar, y por eso yo creo que el lector se va a ir dando cuenta durante el libro que es imposible disociar ese relato temporal del relato geográfico. También abordamos el tema de Ceuta. Ceuta ha sido una ciudad importantísima en el negocio del hachís por su vinculación, por su cercanía a Marruecos, porque hablan muchos ceutíes hablan el darilla, que es el dialecto que se emplea al otro lado de la frontera. Entonces, el lector va a ver que empezamos por Barbate y terminamos seguramente en estos últimos años en los que la lucha ha sido brutal entre clanes en el campo Gibraltar y en especial en la línea Concepción.
Para hablar de un punto, de un lugar, creo que es muy interesante el relato que cuentas del barrio del Príncipe.
Sí.
¿Qué más nos puedes contar, detallar de eso? Sí,
bueno, es que precisamente ahí se dio un crecimiento en cuanto al negocio, una revolución en cuanto al negocio. Ahí se crió un narcotraficante, Mohamed Tayeb, al que apodaban el Nene, y él fue un revolucionario, porque cuando era los años 90 y principios de los 2000, y se estaban abandonando las embarcaciones bastante más rudimentarias y se estaban introduciendo nuevas embarcaciones mucho más potentes, mucho más ligeras y a su vez con mayor capacidad de carga, y él en ese barrio del Príncipe, donde él no controlaba al Príncipe, pero sí que tenía relación con otros capos del Príncipe. En realidad, los narcotraficantes de Ceuta lo que hacían era dividirse la ciudad por barriadas, y entre sí cada líder tenía contacto con los otros líderes de los barrios ceutíes. Entonces, en el caso de Mohamed Tayeb, él revolucionó el negocio porque llegó a tener tanto poder con 22 años. La policía lo tildaba como el mayor exportador de hachís del norte de África y tenía contacto con 70 bandas exportadoras de hachís. Entonces, ¿esto lo que le permitió? Pues en vez de tener una lancha para exportar hachís, tenía cuatro, y lo que hacía, él ideó lo que hoy se sigue utilizando como las gomas cebo. Es decir, a lo mejor cargaba solo una y tres las hacía moverse al unísono con respecto a la que iba cargada para intentar eludir la presión policial. En una persecución había veces que la policía, que la Guardia Civil o que Vigilancia Aduanera estaba persiguiendo una lancha que estaba vacía. Y precisamente esa es la importancia de Ceuta en el libro, en el relato. Como un descendiente, porque precisamente su abuelo había servido en la Guardia Mora de Franco, como esos ceutís que tienen también nacionalidad marroquí, que pueden cruzar la frontera fácilmente, que el lector va a poder ver qué función juegan en el negocio del narcotráfico, precisamente por esa cercanía a Marruecos, por ese lenguaje, ese idioma que comparten con los proveedores, y porque no solo se tira de narcos andaluces para ir a por la mercancía hasta las costas marroquíes, sino que al otro lado, aunque sea en España, aunque sea en una ciudad autónoma española, también hay narcos que pueden hacer ese trabajo.
De todos los testimonios que has recogido y que has ido viviendo a lo largo de estos años y que están en el libro, ¿cuáles son los que más te han impresionado?
Pues son varios, pero por ejemplo, si empezamos por Barbate, seguramente el de una chica, Teresa, Teresa la Osuna, porque así apodaban a toda su familia. Esa niña vivió los inicios del narcotráfico de una manera su tío y su padre eran, se dice en Barbate, los primeros pescadores que en los años 80 dejaron de faenar en el mar y de buscar pescado y se montaron una lancha o una embarcación, porque en ese tiempo eran casi barcos de madera, casi barcos pesqueros, para introducir hachís. Pues esa niña me contaba que de noche, era siendo una cría, 5, 6, 7 años, de madrugada, ella vivía con su abuela, y de madrugada llegaban su tío y su padre empapados de agua, oliendo a mar, con unos hombres que hablaban un idioma que ella no entendía. Y precisamente venían de Alijar, en una playa cercana a Barbate, venían empapados porque se habían mojado durante la descarga de la mercancía. Y esos hombres a los que ella no entendía, con el paso de los años, comprendió que eran los marroquíes que iban con su padre y con su tío a bordo de esa lancha de hachís. Sí. Ese es uno de los testimonios seguramente más ilustrativos de cómo se inicia el negocio de narcotráfico a este lado del estrecho. Pero luego hay muchos más, como el de un padre que se sienta a tomar un café conmigo y pide justicia porque a su hijo, unos años antes, mientras está cenando en un restaurante en la Costa del Sol, lo secuestran y aparece muerto con un tiro en el pecho horas después detrás de un hospital de Algeciras. Ese chico, ese hijo de la persona que se sienta conmigo, se dedicaba a dar vuelcos, a hacer robos de partidas de mercancía de hachís. Bueno, pues ese hombre no eludía en ningún momento, nunca escondía el bulto, nunca negaba a lo que se dedicaba a su hijo, pero tenía las agallas de ponerse delante de un periodista y de reclamar justicia, porque en ese momento se estaban realizando las primeras detenciones y uno de los que se suponía que estaba detrás de ese asesinato había huido del país. Entonces ese testimonio también es muy potente.
Pues, Andrés Lozano, con Costo, Libro del Caos, lo dejamos aquí la conversación. Más que interesante este reportaje, esta gran crónica, esta gran labor de investigación que has hecho. Enhorabuena y muchísimas gracias por atendernos aquí en Propuesta.
Nada, os lo agradezco a vosotros. Un abrazo.
Un abrazo. Adiós, adiós. Y nosotros nos despedimos un lunes más. Regresamos el próximo lunes 22 de mayo a las 7 y 10 de la tarde aquí en COPE Más Sevilla en el 105.8. Le dejamos con toda la información. Les saludó Gonzalo Grajera con el gran Ricard Martí haciendo su magia en la técnica. Adiós, adiós, adiós.